Hola, bienvenidos a este ciclo de podcast que estamos realizando desde la agrupación FEU ASOMA de la Universidad Nacional de Rosario. Esta actividad está enmarcada en un ciclo de charlas con diferentes trabajadores sociales que se desempeñan en distintos campos de intervención para seguir pensando y debatiendo sobre el rol del trabajo social. A continuación, les dejamos la charla que tuvimos con la presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, la doctora Silvana Martínez.
Bienvenida a vos, Silvana, y agradecimiento especial. Le voy a presentar a Silvana. Silvana Martínez es presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, directora del Departamento Pedagógico de Trabajo Social y docente universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, panelista en congresos, jornadas nacionales e internacionales, autora y coautora de varias publicaciones y libros. Te agradecemos por tu tiempo. Desde FEU ASOMA y como estudiantes, entendemos la importancia de seguir encontrándonos y generar iniciativas por estos canales para seguir repensando el trabajo social. Hoy estamos en Argentina, en un escenario post-matriz muy pandémico. Para nosotros como estudiantes, estos tiempos nos llevan a reflexionar, a repensar el trabajo social y a nuestra formación. Bueno, les presento que es la FIT, es la Federación Internacional de Trabajo Social, más importante a nivel mundial. Nuclea a 140 organizaciones y a 140 países, y nuclea a más de 3 millones de trabajadores sociales. Le voy a pasar la palabra a Natalia Juárez, es licenciada en Trabajo Social, docente de la UNR, investigadora en el Centro de Investigaciones en Campos de Intervención del Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Va a empezar con el eje 1, que es Trabajo Social y Pandemia.
Bueno, antes de comenzar la charla con Silvana, bienvenidos a todos y a todas. Decirles que, bueno, la idea de este ciclo de charlas, esta es la primera que comienza y por suerte tuvimos la posibilidad de charlar con Silvana. En un comienzo había surgido como una propuesta de los y las estudiantes y un grupo de docentes de trabajo social de la Universidad Nacional de Rosario, con la idea un poco de que sea una jornada presencial. Ayornándonos a los tiempos actuales, decidimos avanzar un poco para poner la voz también de los y las trabajadoras sociales y hacerlo un poco de la manera que podemos hoy en día, que es de manera virtual. Por suerte tuvimos la posibilidad también de contactarnos con el decano, que siempre nos brinda la posibilidad de hacer encuentros, de poner a disposición la facultad para que el trabajo social también esté visibilizado. Así que agradecemos también la presencia del decano, Gustavo Marini. Yo le voy a dar, para comenzar, la palabra a él, que nos dé la bienvenida y un poco que nos cuente en relación a la pandemia y la facultad.
Ahí tengo el micrófono prendido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, en primer lugar, por supuesto, felicitar a los organizadores de esta reunión. Digamos, y era importante escuchar un poco la palabra de los trabajadores sociales en este momento, porque realmente creo que una de las cuestiones que menos se conversa, pero probablemente la más importante de todas, sea los efectos que va a tener esta pandemia, el parate en la actividad económica, no solamente digamos que es un impacto económico general, de alguna manera despersonalizado, sino que toda esta situación sanitaria y económica necesariamente se va a traducir en efectos sociales muy negativos, y creo que esto se está discutiendo muy poco, y es algo realmente muy importante. Solamente pensar algunos números básicos, que en realidad esta va a ser una crisis económica que va a superar negativamente, holgadamente, lo que fue la crisis de 1930, lo que ya puede observarse en muchos países desarrollados y también en algunos países en vía de desarrollo en términos de aumento de desempleo. Solo pensar en Estados Unidos, que ya tiene cerca de 38 millones de desempleados, pensar en Brasil, que tiene más de 4 millones de desempleados nuevos, pensar en la República Argentina, que también el número de desempleo está creciendo fuertemente. Realmente son números que asustan y sin ninguna duda, digamos, las trabajadoras sociales tienen mucho que aportar y mucho que opinar al respecto de este debate. Por eso estos tres ejes que han elegido ustedes, digamos, para conversar en el día de hoy, la idea de la coyuntura, pero también la idea de trabajo social y pandemia, y una mirada mundial acerca del factor de las consecuencias en el factor trabajo, también son muy importantes. Creo que también hay algo que está poco mirado, pero que sin ninguna duda también va a ser muy impactante, es la aceleración del uso de nuevas tecnologías en todo el ámbito de la vida de los seres humanos. Y eso va a impactar mucho en la cuestión del trabajo y en la cuestión social. Piensen ustedes solamente que se está alentando desde las grandes empresas tecnológicas que dominan las plataformas, el uso de todas estas nuevas tecnologías, digamos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. En el sector privado, en las fábricas, en términos de la automatización, la robotización de los procesos industriales, en términos privados, todo lo que tiene que ver con la telesalud, lo que tiene que ver con el entretenimiento, en términos públicos, lo que significa la educación virtual, y así sucesivamente uno podría enumerar cada uno de los aspectos de lo público y lo privado, en donde esta revolución tecnológica impulsada por un conjunto muy limitado de empresas norteamericanas, digamos, está llamado a afectar fuertemente los modelos de trabajo en el capitalismo. Y por supuesto, que más allá de que muchos quieran argumentar de que los avances tecnológicos, si bien destruyen empleos, también crean muchos otros empleos, hay una brecha, digamos, temporal, hay una brecha generacional y hay una brecha educativa que no es tan fácil de salvar, ¿sí? Uno no pasa rápidamente de ser un empleado público a ser un programador de software, ¿sí? Ni tampoco pasa de ser un obrero de la metalmecánica a ser un obrero que maneja tornos de control numérico y nuevas tecnologías. Tengo otra de que siempre he estado por fuertes crisis sociales. Sí, es probable, a lo mejor, que en el tiempo esto se vaya reacomodando, pero lo cierto es que hay una brecha humana, digamos, muy importante, de la cual nadie está pensando en preocuparse en este momento. Por eso, bienvenido que desde la Escuela de Trabajo Social, desde las agrupaciones y desde los docentes, nos planteemos algún momento de reflexión, particularmente en una coyuntura donde muy rápidamente se van sucediendo los acontecimientos y nos obligan a tomar decisiones, muchas veces forzando, digamos, nuestra propia voluntad. Así que, bueno, la verdad que finalmente quiero remarcar, digamos, que los felicito por esta iniciativa y espero que estén grabando las conferencias que ustedes pueden dictar ahora, las charlas y la serie de preguntas y respuestas, para después ponerla a disposición de todo el resto de la comunidad de trabajo social y de la Facultad de Ciencia Política. Así que, bueno, muchísimas gracias y por supuesto me voy a quedar escuchándolas. Un gusto. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a comenzar. La idea, un poco recogimiento y la predisposición para formar parte de este ciclo de diálogos. Y el eje número uno tiene que ver con plantear un poco en relación a la coyuntura actual, ¿no es cierto?, a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Y cómo, un poco porque surge también de lo que recogemos en relación a la voz de los y las trabajadoras sociales, esta invisibilización de las intervenciones, ¿no es cierto?, del trabajo social, donde nuevamente pareciera que lo que cobra primacía son aquellas profesiones más hegemónicas, como la medicina, sobre todo. En relación a eso, vos esbozás alguna idea de, hemos visto, ¿no es cierto?, porque te seguimos en las redes y demás, vos esbozás esta idea de trabajo social como un trabajo esencial. Nos gustaría escucharte en relación a ver qué nos podés aportar a eso, ¿no es cierto?, para pensarnos en la actualidad y un poco para poder visibilizar un poco más la intervención de los, como fundamental, ¿no es cierto?, la intervención de los y las trabajadoras sociales en estos tiempos de pandemia.
Bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias al decano Gustavo Marino, realmente para mí es un placer, gracias a la agrupación FEBOASOMA, estudiantes, docentes, quienes nos están escuchando, felicitarlos por haber organizado este espacio de encuentro, de interacción. Como siempre decimos, el distanciamiento físico no implica aislamiento social, distanciamiento social, que bueno, que estos dispositivos ayudan a estar cerca y a seguir pensando colectivamente y a generar vínculos desde otros lugares, ¿no? Creo que estamos aprendiendo a reformular y reconfigurar nuestros vínculos sociales. Así que siempre, bueno, celebro estos espacios de reflexión colectiva. Para mí es un placer siempre poder dialogar con los estudiantes y docentes, porque, bueno, es parte de mi campo profesional, del ejercicio profesional y de mis profundas convicciones, ¿no? De aportar, digamos, a construir un nuevo perfil de trabajadores sociales. Por eso ejerzo la docencia, digamos, como una de mis grandes pasiones dentro del trabajo social. Sí, yo creo que, bueno, coincido con el diagnóstico que hacía Gustavo, creo que es un escenario muy complejo, todavía no se sabe el impacto a mediano y largo plazo, va a ser absolutamente negativo, pero no sabemos la dimensión todavía. Decía, bueno, coincido que lo que tenemos como antecedente en términos de crisis financiera internacional es la crisis del 29, del 30, con la caída de la bolsa de Wall Street. Y en términos de muertes y de impacto social, también, bueno, algunos líderes mundiales lo vinculan al escenario que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no es menor de lo que estamos hablando, que quizá al estar en nuestras casas y por ahí tener una mirada más cotidiana, no nos damos cuenta de esa dimensión más global, ¿no? De ese impacto más global, político, financiero, que creo que va a ser muy, muy, muy preocupante, muy complejo y que vamos a tener que estar preparados, preparadas. Así que, bueno, buenas tardes a todos. En relación a esto de que el trabajo social es una profesión esencial, creo que es así, que siempre ha sido una profesión esencial. Ahora voy a decir los argumentos por qué. Pero la pregunta es, si somos una profesión esencial, ¿por qué seguimos invisibilizados? Entonces, también cuando aplaudimos a los médicos, inclusive, no sé, a los bomberos, a la policía, aparecen, ¿no?, distintos oficios o distintas profesiones, el trabajo social sigue sin aparecer. Tengo algunas ideas que voy a compartir para el debate, justamente, ¿no? Es decir, bueno, me parece que tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, creo que tiene que ver con esta fragmentación del campo de conocimiento producto de la ciencia moderna, patriarcal, capitalista, ¿no?, y el surgimiento de las ciencias sociales en este marco, digamos, de la ciencia moderna, con estos parámetros, digamos, parámetros que están absolutamente ligados a las ciencias naturales, ¿no?, a las ciencias biológicas, y a partir de esta creación, digamos, de la concepción de ciencia, en el marco de la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales, existe una fragmentación, hay una fragmentación de saberes y haceres, ¿no? Ahí se crean las disciplinas de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, bueno, la administración, la economía, pero yo creo que el trabajo social nunca encajó justamente, ¿no?, en esta configuración, en estos parámetros de los saberes fragmentados, porque justamente una de mis tesis, y que sostengo en varias publicaciones, el trabajo social no es una disciplina, sino que es una transdisciplina. El trabajo social tiene un poco de filosofía, de antropología, de ciencia política, de economía, de estadística, de psicología, y mucho de trabajo social, digamos, ¿no? Entonces, de por sí yo creo que ya en esta construcción donde se han configurado disciplinas hegemónicas porque han intentado y se han mimetizado con las ciencias naturales, que era el gran paradigma, por eso los médicos son como, ¿no?, la profesión paradigmática, digamos, de la ciencia, el trabajo social ha quedado en esa división invisibilizado, porque no ha cuajado nunca, digamos, en esto, ¿no? Y la segunda fragmentación que deviene justamente de todo también este proceso es el pensamiento dicotómico o la filosofía de la escisión, que ha hecho que pareciera, ¿no? Obviamente son supuestos, pero que hay que deconstruir, pero que están instalados y operan hasta el día de hoy, que algunas disciplinas están para pensar y otras disciplinas para el hacer, ¿no? Algunos hacemos y a otros piensan. Parece que hay una división así. Si uno busca, por ejemplo, pone trabajo social en el Google y aparecen con relación a imágenes, aparecen un montón de imágenes con personas, con la mano, sosteniendo el mundo, ¿no? Las relaciones sociales. Si uno pone filosofía, aparece el cerebro. Si uno pone psicología, aparece el cerebro. Digo, parece que el trabajo social estaría vinculado más al mero hacer sin el pensar, como si eso pudiera ser posible, digamos, ¿no? Entonces parece que también en esto del hacer y el pensar hemos quedado como relegados al hacer, meramente a la dimensión interventiva, pero a la dimensión interventiva sin un sustento y una producción científica y teórica que convalidan, digamos, o legitiman nuestras prácticas profesionales. Todo el tiempo, digo, yo soy profesora de, como ustedes mencionaron, de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y doy justamente investigación en trabajo social. Y una de las cosas que surge, y lo veo cotidianamente, es el distanciamiento de la investigación, que parece también que quedara dentro de la profesión relegada a la academia o a los académicos, y que no, nada tiene que ver con el ejercicio profesional, la vida cotidiana dentro del ejercicio profesional. Digo, yo no voy a ser investigador, ¿qué tiene que ver esto de la producción de conocimientos? Si nosotros estamos para solucionar problemas, para resolver cuestiones, digo, bueno, en el territorio esto no lo utilizamos. Entonces me parece que hay todo un imaginario instalado de que el trabajo social es un mero hacer, y el trabajo social no es un hacer, es un qué hacer. Y ese qué hacer, pero no, digo, escrito de manera continua, qué hacer profesional, por eso hablamos de qué hacer profesional, ese qué da el sentido a nuestra acción, y ese qué justamente lo genera a partir de la problematización de las intervenciones sociales. Y esas problematizaciones que nosotros hacemos, no la podemos hacer sin los análisis, las categorías, las dimensiones, digamos, y la producción de conocimiento en nuestra profesión. Entonces creo que ha aparecido por eso profesiones como hegemónicas, consolidadas, con cierto estatus, y otras que son el mero hacer. Sumado a otra cuestión que también nos toca muy de cerca, que en el 98,5% de los casos el trabajo social es una profesión de mujeres. Hay una feminización del trabajo social. Entonces también en esa disputa de las disciplinas, disciplinares, ¿no? Hay profesiones que parecieran ser para mujeres y hay otras profesiones que históricamente han sido como vinculadas más a los varones. Y también esto de el imaginario y la construcción de inferioridad respecto de las mujeres ha sido un impacto que nos ha tocado muy de cerca. Entonces creo que hay muchas cuestiones que arrastramos desde la propia historia de la configuración del trabajo social como campo disciplinar, que todavía hoy están vigentes y que no hemos podido resolver, ¿no? Y entonces creo que necesitamos generar instancias de articulación muy fuerte entre nuestras organizaciones profesionales, las prácticas profesionales en los distintos espacios y ámbitos, y los espacios de formación profesional, ¿no? Como un todo, porque también aparece esa fragmentación de los que estamos en la academia versus de los que están en la trinchera. Entonces, pero bueno, seguimos todavía empapados, involucrados, metidos en ese pensamiento dicotómico. De hecho, nuestros planes de estudios están formados desde ese lugar positivista de fragmentación del conocimiento, y por un lado está las cátedras de las prácticas profesionales, y por otro lado están las cátedras de la teoría del trabajo social. Y por el otro lado están las complementarias, ¿no? Como si fuera todo, digo, todo separado, y en eso, ¿no? Los estudiantes van transitando y tratan, pobres, de construir algo coherente, integral en la cabeza, porque cada materia va dando como cosas bastante fragmentadas, cosas que estoy intentando problematizar acá como directora de la carrera de Mar del Plata, digamos. No podemos seguir sosteniendo esa lógica, porque también hubo una cuestión de querernos parecer a esas ciencias que tienen en esos estatus y esos reconocimientos, y siempre vamos a llevarla de perder, porque el trabajo social no es eso, digo, y por suerte, porque yo tengo, la verdad, que una mirada muy crítica acerca del positivismo, de la ciencia moderna, del pensamiento fragmentado, del pensamiento dicotómico, porque justamente todo ese aparato fue construido para ser funcional a este orden social, patriarcal, capitalista, moderno, colonial, digamos, ¿no? Justamente, parte de la estrategia de poder es la fragmentación. Entonces me parece que seguir intentando y haciendo un esfuerzo enorme por sostener que somos ciencia, que somos científicos y demás, creo que nos hace a que perdamos tiempo y no mostrar las potencialidades que tenemos el trabajo social. El trabajo social tiene una potencialidad enorme, enorme, pero siempre si nos paramos desde otro paradigma, un paradigma otro, ¿no? Un paradigma crítico, hermenéutico, no positivista, digo, si nos paramos desde otro lugar, desde donde mirar la ciencia, las profesiones, los aportes de las profesiones y demás, el trabajo social se lleva a la delantera en ese sentido, justamente por esa mirada integral, holística, transdisciplinaria, digo, yo he estado en un montón de reuniones y de lugares y que no hace falta que nadie diga de qué profesión es, solo basta con escucharlos hablar y enseguida detecto cuando está el trabajador social o trabajadora social por la mirada, por cómo aborda, ¿no?, lo que se está dialogando, abordando, discutiendo, esa mirada que tiene tan singular y que nos hace, creo, tener un potencial importante para justamente estos momentos de la complejidad, porque la realidad no está fragmentada, digo, la realidad es un todo. Entonces, fíjense ahora cómo ante este virus también que aparece, ¿no?, aparece solamente la mirada biologicista, médico-hegemónica, digo, y se deja de lado todas las otras dimensiones, pero además, como si la salud no formara parte del campo de lo social. Esta mirada fragmentada se sigue replicando, se sigue reproduciendo en los distintos aspectos, desde la vida cotidiana hasta los canales de comunicación, hasta muchas medidas de las que se pueden estar tomando, como que solamente está concentrado en la salud, y después aparece ese falso dilema entre salud y economía, ¿no? Dice, bueno, digo, en realidad es un falso dilema porque la realidad es un todo integral, es un todo complejo, es un todo dialéctico, entonces le vamos a seguir pifiando si seguimos pretendiendo pensar de manera dicotómica la realidad, ¿no? Y fragmentada, lo social por un lado, lo político por el otro lado, lo económico por el otro lado, y la salud como por fuera de todo eso en realidad. La salud como ligada solamente a la biología, a la ausencia de enfermedad y demás. Así que bueno, creo que tenemos una tarea ahí muy importante. Pero yo decía, bueno, el trabajo social es una profesión esencial y siempre lo ha sido, ¿no? Creo que nos falta todavía, digamos, trabajar mucho en el marco de la formación de los trabajadores sociales, creo que todavía nos falta trabajar más en los debates y espacios de lucha colectiva, si bien tenemos a nuestras organizaciones, creo que hay que hacer una tarea como más intensa, ¿no?, con más presencia física, con más presencia en los medios de comunicación, opinando de los temas relevantes para la ciudadanía, para el proyecto de país, aportando todos los conocimientos que tiene el trabajo social. Sin embargo, veo que están ausentes, digamos, de muchos de esos espacios. Los espacios se conquistan, nadie te va a regalar nada, entonces creo que todavía falta como esa concientización de esa lucha y esa fuerza colectiva, y saber que tenemos una dimensión política relevante en esta construcción y en este aporte al colectivo social. Creo que uno tiene que estar explicando todavía la dimensión política del trabajo social, uno sigue escuchando todavía que el trabajo social no tiene nada que ver con la política, que el trabajo social, a mí la política no me importa, bueno, yo hago trabajo social, no hago política, digo, entonces me parece que hay que discutir qué estamos entendiendo por política, se confunde la política partidaria con la política y lo político, como hecho humano, como hecho social, como ese gran dispositivo ordenador de la vida social, todo es político, nada queda por fuera de la política, pero uno lo tiene que seguir explicitando, ¿no? Pareciera por ahí mentira, pero creo que tenemos que tener conciencia de eso. Y después creo que, bueno, nuestras organizaciones hay que tener como más presencia en términos también de propuestas concretas acerca de la elaboración de políticas públicas, de acciones y demás, creo que hay que trabajar en ese sentido para visibilizar también en el ámbito de lo público, público estatal y de los aportes que podemos hacer, creo que todavía tenemos un camino por recorrer, hemos avanzado muchísimo, por supuesto, y tenemos una ley federal que no la teníamos. Fíjense que para la ley federal tardamos 61 años para que podamos contar con una ley federal que de alguna manera nos aglutine y nos marque los grandes principios y las mismas incumbencias para todos los trabajadores sociales del país. También hay una fragmentación en ese sentido, ¿no? Tenemos 25 colegios, 25 leyes provinciales, 25 códigos de éticas, así que esa fragmentación nos ha ido en contra, digamos, así que tenemos que seguir trabajando en términos de gran colectivo social, estudiantes, docentes, los que estén trabajando en los distintos instituciones y territorios, organizaciones y demás. Creo que por ahí vamos a tener como más fuerza como colectivo social. Y les decía que también, bueno, tiene una gran potencialidad, obviamente corriéndonos de esa mirada, ¿no?, fragmentaria, esa mirada dicotómica, esa mirada de la ciencia como una acción neutral, universal, valorativa, histórica, ¿no?, cargada de positivismo y no positivismo. Porque la potencialidad creo que tiene el trabajo social es que es la profesión de la vida cotidiana y de la cotidianidad. Y justamente en la cotidianidad se construye la vida social. En la cotidianidad se produce, reproduce, sostiene o transforma el orden social. Digo, los cambios no vienen de arriba para abajo, sino creo que los cambios que perduran, por lo menos, son los que se van generando, ¿no?, desde abajo hacia arriba, digo, desde los sectores populares, desde el pueblo, hasta ir cambiando todas las estructuras sociales. Y ahí está el trabajo social. El trabajo social es la única profesión de la vida cotidiana. Yo no veo otros profesionales que estén involucrados y que estén sabiendo las intimidades y la vida cotidiana de la gente. Así sea que uno no vaya al territorio, la vida cotidiana no está en el territorio, la vida cotidiana está en las instituciones, está en la escuela, está en los clubes, está, digo, en todos lados es la vida cotidiana de la gente, donde transita, no solamente donde vive. Entonces, y ahí está el trabajador social, estamos en todos lados, estamos en todos los ámbitos. Creo que en la vida cotidiana surgen los grandes líderes también, digo, tenemos presidentes que han pasado y han transitado por todas nuestras organizaciones, nuestros espacios de sociabilidad, digo, esa vida cotidiana ahí, bueno, estamos los trabajadores sociales. Y una de las características del trabajo social es que no solamente estudia la sociedad o la realidad social, ¿no?, sino que la construye. Digo, todo el tiempo estamos aportando a esta construcción y reconstrucción, y lo que tenemos que entender es justamente el poder y la política, porque este orden que impacta en la vida cotidiana y que está presente y se condensa y se resume en la vida cotidiana, cuando uno dice orden social, patriarcal, capitalista, colonial, moderno, no está hablando de una entelequia, no está hablando de una abstracción, está hablando de grandes dispositivos que se conformaron y se configuraron históricamente y que operan en la vida cotidiana, porque si no, no se explicaría por qué la cuestión del desempleo, la cuestión de la violencia de género, del femicidio, del racismo, fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos, lo que está pasando también aquí en términos de la pandemia, el aumento obsceno de los femicidios y la violencia de género, porque todo pasa en la vida cotidiana, y estos grandes dispositivos de poder que construyen el orden social, construido desde la política y desde el poder, están influenciando, impactando y se visibilizan en la vida cotidiana, y es donde estamos los trabajadores sociales. Así que en esta construcción creo que tenemos que tener muy en cuenta qué es la política y qué es el poder, para poder deconstruir eso que ha sido, ¿no?, configurado por mucho tiempo, por muchos siglos, porque el orden social no se construye de un día para el otro, pero que de alguna manera al poder generar estrategias que interpelen eso, porque el poder no es una cosa, el poder se ejerce o no se ejerce, y todos tenemos poder. El tema es que tengamos conciencia de que tenemos poder para poder ejercerlo, y que tengamos sentido y claridad en el rumbo de nuestras acciones. Por eso en la ley federal planteamos estos grandes principios de la justicia social, la lucha por la justicia social, la democracia no solamente en términos de representación y imaginario liberal, sino como forma de vida, ¿no?, la democratización de las relaciones sociales, la defensa, reivindicación de los derechos humanos, digo, pero en clave de luchas populares, no en clave liberal de protocolo y de formalismo. Digo, todo eso está presente siempre en la vida cotidiana, y ahí está el trabajo social. El trabajo social construye sentido, nada más ni nada menos, construye subjetividad, construye intersubjetividad. Miren el potencial y la fuerza del trabajo social para cambiar y transformar las relaciones sociales, enorme, enorme. Nosotros creo que no tenemos conciencia del poder que tenemos los trabajadores sociales, de la incidencia que tenemos los trabajadores sociales. Y quizás no tenemos el reconocimiento de otras disciplinas porque están dentro de esta lógica, y no tenemos por ahí mucho reconocimiento dentro de las estructuras políticas, porque nunca se sabe qué hace y qué es el trabajo social. Todavía seguimos con el qué hace, estudio trabajo social, no sé si las habrá pasado, pero ¿y qué es el trabajo social? ¿Y qué hace el trabajo social? Bueno, tendremos que seguir militándolo, ¿no? Pero tenemos que para eso decir qué es y qué hace, que no es una sola, no es la definición de la FITS. Digo, cuando nosotros discutimos la definición de la FIT de trabajo social, que es el trabajo social, a nosotros desde América Latina nos interesaba no tanto la definición conceptual, sino el sentido político-ideológico, el para qué, el sentido de la profesión, ¿no? En esa disputa. Es una disputa que se tiene que dar cotidianamente. Entonces, el trabajo social construye sentido en la vida cotidiana, el qué, para qué, para quién, ¿no? Y creo que también en la producción de conocimiento tenemos que tener presente eso, para qué producir conocimiento, para qué, cómo, ¿no? En beneficio de quién, en contra de quién, porque si no tenemos claridad de eso, muchas veces, por más buena voluntad que tengamos, terminamos siendo funcional a este orden social, capitalista, ¿no? Patriarcal y demás, que es un orden absolutamente injusto. Las injusticias sociales, justamente, es la razón de ser del trabajo social. Digo, donde hay un derecho vulnerado, aparece ahí el trabajo social, tratando de repararlo, de ampliarlo, de defenderlo, de denunciar la violación de ese derecho, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener esa conciencia que somos los profesionales de los derechos humanos, ¿sí? Cuando pusimos el 10 de diciembre, también desde la Federación, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, tiene que ver con esto. La profesión de los derechos humanos es el trabajo social, tanto para la reivindicación y defensa, pero también como la denuncia, y también buscando ampliaciones, siempre más derechos, nunca alcanzan, nunca son suficientes, ¿no? Y también la creación y la generación de conciencia que tiene que tener la población, que esos derechos no son de una vez y para siempre, ¿no? Y que se pueden perder, y lo hemos visto en el macrismo en los últimos años, digo, hemos retrocedido enormemente en muchos derechos que creíamos conquistados de una vez y para siempre. Los derechos se tienen que defender cotidianamente, ¿no? En la vida cotidiana se tienen que defender en la calle, se tienen que defender colectivamente porque se pueden perder. Entonces esa tranquilidad, conquistamos un derecho y ahora me relajo, en realidad no debiera existir, porque todo el tiempo el poder va a estar buscando retrotraer esos derechos, porque cuando hay ampliación de derecho afecta intereses, ¿no? Entonces tenemos que saber de relaciones de poder, tenemos que saber de la estructura de poder, tenemos que tener en claro cuando hablamos de derechos, de qué hablamos, ¿no? Los derechos conquistan colectivamente, nunca de manera individual, entonces no podemos seguir preguntando para qué el colegio profesional, para qué la federación, para qué, digo, porque son los espacios colectivos de lucha. Digo, si seguimos preguntando para qué esto, si a mí no me sirve, seguimos reproduciendo la lógica absolutamente ética y funcional al sistema de turno. Es la profesión de la democracia, el trabajo social, y justamente, y no es casual, ¿no?, que en la última dictadura cívico-militar-eclesial, los estudiantes de trabajo social y los trabajadores sociales y las escuelas de trabajo social o las carreras han sido una de las más atacadas, de las más perjudicadas, ¿no?, y de trabajadores sociales que han tenido que irse exiliados, asesinados, desaparecidos, digo, justamente porque la democracia es constitutiva, digamos, en el trabajo social como forma de vida. Siempre tendemos a democratizar todo, ¿no? Democratizar la palabra, democratizar las relaciones sociales, todos los espacios donde estamos, ¿no? Porque eso también aumenta, digamos, la visibilidad de los sujetos con los que estamos trabajando, la capacidad de ejercicio de derecho, la ciudadanía es eso, el derecho a tener derechos, y eso lo hace el trabajo social. Por eso creo que es un servicio esencial, porque todo lo humano es social y todo lo social es el ámbito del trabajo social, nada más ni nada menos. Todo lo humano es social y todo lo social es ámbito del trabajo social. Nada queda por fuera de lo social, ¿no? Nada queda por fuera entonces del trabajo social. Por eso tenemos que tener formación en política, por eso tenemos que tener formación en economía, por eso tenemos que tener formación en filosofía, por eso tenemos que tener formación en todos los campos que tenemos, porque la realidad es un continuum de complejidades donde no hay fragmentación, ¿sí? La fragmentación viene de una ficción y de una construcción en nuestras cabezas, pero en la realidad es un todo, y no nos va a alcanzar nunca ningún saber que tengamos, porque siempre la realidad va a superar la complejidad de los conocimientos que vayamos adquiriendo, construyendo y demás. Entonces, creo que a veces se critica esta formación generalista del trabajo social, pero al final no sabemos de nada, no es que no sabemos de nada, sabemos, tenemos una mirada, necesitamos saber de todo, digamos, ¿no? Y de última, hay estos campos más de especialización, si se quiere, de acuerdo con la población o la problemática donde trabajemos. Yo trabajé muchos años en situaciones en la Dirección de Violencia Familiar y Género, Misiones, y obviamente me tuve que formar más específicamente después, ¿no? Y después investigué y después escribí sobre eso, digo, obviamente, pero la mirada que tengo sobre la problemática de la violencia de género no es lo mismo que la que tiene por ahí un psicólogo, la que tiene un sociólogo, la que tiene un propio antropólogo, justamente por la complejidad y la integralidad del abordaje y de la mirada del trabajo social. En relación a la pandemia, el trabajo social creo que considera a la salud como un derecho humano fundamental, digo, no es un aspecto más de la vida social. Siempre lo vinculamos a un trabajo social con enfoque de derecho, basado en los derechos. Entonces la salud es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, también su abordaje es competencia del trabajo social. No importa si estoy trabajando en el ámbito de la salud, ¿se entiende? No importa si estoy en un CAPS o en una sala o en el hospital, no necesariamente tengo que trabajar en el campo articulado, conocido como la salud, para poder abordar la problemática de la salud, porque la salud es un derecho humano y el campo de intervención del trabajo social y el horizonte de sentido son los derechos humanos. Entonces, de alguna manera, todos estamos aportando ahora a abordar la problemática de esta pandemia, que es una problemática social, que obviamente originada por un virus, pero que en realidad la problemática no es biológica, es social, ¿no? Es social, es política, económica, entendiendo que todo eso es social, no está lo social por fuera de la política, y la economía por fuera de la política, y la salud por fuera de lo social, ¿se entiende? Así que bueno, creo que tenemos una gran potencialidad para mostrar todo esto, para explicitar todo esto, para decir todo esto, pero creo que, bueno, voy a pensar mejores estrategias para hacerlo viable, para hacerlo posible, y las estrategias van a tener que ser individual, cada uno desde su lugar, desde su trinchera, desde un aula, formando nuevos profesionales, hasta los que están más en los territorios, a las organizaciones, movimientos sociales, populares, pero también dentro de nuestros propios colectivos, ¿no? Colectivos profesionales, colectivos estudiantiles, digo, me parece que hay que pensar estrategias de cómo visibilizar al trabajo social y mostrar toda esa potencialidad y los enormes aportes, que no es lo que está haciendo hoy, lo has hecho siempre. Digo, si en muchos gobiernos no ha habido estallido social, es porque está el trabajo social. Si no se ha profundizado las crisis en muchos lugares y no ha explotado todo, es porque hay trabajo social ahí, ¿no? Entonces, pero hay que mostrarlo, digo. Y creo que también tenemos una gran deuda en términos de producción de conocimiento, de escribir, de poder publicar, de poder socializar, ¿no? Porque parece que lo que no se escribe y se publicita queda, ¿no? En la experiencia, pero necesitamos que otros conozcan lo que hacemos, lo que hacemos. Así que bueno, creo que desde una perspectiva, política, esta pandemia involucra necesariamente la acción del trabajo social. Sabemos que estamos en un momento histórico donde se han profundizado enormemente las desigualdades sociales, desigualdades que ya existían, que ya están. Lo que vino a hacer esta pandemia es como a destapar la olla, digo yo, ¿no? En otros escritos que he hablado de destapar la olla como una gran metáfora, ¿no? Para ver qué es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro era muy feo, lo que estamos viendo es muy feo, ¿sí? Y se están viendo, digamos, las desigualdades sociales, las relaciones de poder. Se están viendo, digamos, lo mejor y lo peor del ser humano, de la condición humana, como diría Hannah Arendt, ¿no? Estamos viendo acciones realmente de solidaridad, de estrategias colectivas, de ponerse en el lugar de otro, digo, y estamos viendo también las prácticas más retrógradas, más egoístas, más viles, más crueles, de especulación, porque todo eso es el ser humano. Digo, entonces, y eso está operando en esta construcción de un nuevo orden social. Yo creo que vamos hacia la construcción de un nuevo orden social, no vamos a salir igual y no vamos a salir indemnes de la pandemia, pero no significa que necesariamente esta modificación tiene que ser para mejor. Nosotros tenemos que hacer que sea para mejor, digo, nosotros no solamente desde el trabajo social, y ahí viene el trabajo articulado con los distintos actores sociales, ¿no? Con todes, con los sectores populares, las instituciones estatales, con las ONG, con los movimientos populares, todos tenemos que construir, los que más o menos pensamos y proyectamos, un mundo más justo, humano, más equitativo, menos violento, menos desigual, tenemos que tejer alianzas y construir estrategias para que realmente haya un cambio y que ese cambio sea para mejor para todes.
Silvana, te queríamos preguntar un poco, ya respondiste esta pregunta, pero siguiendo un poco en ese sentido, después del neoliberalismo que destruyó el Ministerio de Salud, que privó del acceso a las pensiones, que generó un fuerte endeudamiento, nos gustaría preguntarte dos ejes. Uno es la reconstrucción del Estado desde un proyecto federal enlazado a la certeza del trabajo social como actores y actrices políticos.
Bueno, creo que una de las cuestiones para recuperar, y si hay que destacar algo muy importante que está pasando en este momento, es la recuperación del Estado como el gran actor social, ¿no? Pero no solamente está pasando en Argentina, estamos trabajando ahora en un documento para la próxima Agenda Global del Trabajo Social, y uno de los ejes que hemos puesto es justamente que se ha recuperado el papel del Estado en las distintas sociedades, en todas las regiones que conforman la FITS. Digo, hay como una concientización y una visibilidad muy importante que nada reemplaza al Estado en términos de garantía de derechos sociales, pero ahí quiero hacer una aclaración, porque también tenemos que discutir qué entendemos por Estado. En general se confunde Estado con proyecto político, proyecto de gobierno. Entonces yo escucho a muchos trabajadores sociales criticar enormemente el Estado y hablar de un Estado burgués, ¿no? Porque retoman lecturas del marxismo por ahí más estructural, más ortodoxa y demás. Pero tenemos que ver que el Estado en realidad siempre encarna un proyecto político. Digo, no es lo mismo el Estado y las políticas aplicadas en la era Macri que el Estado actualmente gobernado por un proyecto político nacional, popular y federal. Entonces el problema no es el Estado, el problema son los proyectos políticos que encarna ese Estado, digamos, ¿no? Y que ejerce esa representación a través del voto popular en caso de que estemos dentro de una democracia. Porque a mí me preocupa mucho esto de la culpa la tiene el Estado, critiquemos el Estado, porque también estamos siendo funcionales a todo un discurso neoliberal que también atenta contra el Estado con otra intencionalidad, obviamente, pero donde siempre hubo un discurso para desgastar lo público estatal, ¿no? Como que es lo que trae deficiencia, mala administración, corrupción. Entonces privaticemos, porque el Estado no sirve. Digo, si uno sigue parado desde ese lugar, es funcional, digamos, justamente a todo este proceso de neoliberalismo, de privatización y demás. Creo que hay que discutir, ya que estamos hablando en un ámbito universitario y con estudiantes y con profes, de discutir realmente qué entendemos por Estado, digamos, ¿no? Porque si no, nos quedamos criticando el Estado como si todos los proyectos políticos que encarnan ese Estado fueran lo mismo. Y como vos decís, el macrismo, digo, entendía el Estado como una empresa, y no estábamos gobernados por funcionarios ni actores políticos, sino por CEOs, digamos, y vinieron ahí y se instalaron ahí para hacer negocios, y vaciaron, digamos, lo público estatal, y se llevaron todas las arcas del Estado, digamos, a través de la fuga de capital, endeudamiento externo y demás, bueno, todo lo que creo que conocemos en este momento, digo. Pero entonces no es lo mismo, porque si no parece que es lo mismo Macri, que Alberto, que Cristina, ¿no? Que los distintos proyectos que van disputando el poder para llegar a esa representación y encarnar ese Estado, ¿no? Como gran articulador, como gran actor social, que es irreemplazable, porque acá no nos salva, ahora no le vamos a pedir socorro al mercado o a los mercados financieros, le estamos pidiendo protección al Estado, estamos pidiendo políticas públicas de protección social al Estado, digo, pero además, con todas las falencias que pueda tener un proyecto político, inclusive nacional, popular, progresista, porque todos los proyectos políticos son no son inmunes, digamos, a tener errores, a tener defectos, porque los proyectos políticos tampoco es una entelequia, como el Estado, es decir, el Estado es una entelequia, digo, está encarnado por sujetos sociales, con sujetos políticos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es, bueno, qué sujetos se ponen en determinados lugares para tener las mejores personas, digamos, para diseñar las mejores políticas públicas, para tener presencia y demás. Entonces, creo que ahora se ha visto la importancia del Estado. Ustedes fíjense que donde se ha abordado de la mejor manera en términos de lo que está pasando con la pandemia es donde hay estados sociales fuertes, ¿no? En los países nórdicos, en donde tienen sistemas de protección social, donde está la salud pública. Digo, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, que nos vienen a vender como el gran modelo, donde está todo privatizado, donde muchísima gente ni siquiera teniendo los síntomas va a un sistema de salud, a hacerse los análisis, porque todo está privatizado y porque le llegan $34,000 después a su casa para pagar la cuenta, digo. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de eso, porque si no, favorecemos a debilitar el Estado como el lugar donde podemos también reclamar cuando no cumplen con los derechos, cuando no se cumple con la Constitución. ¿A quién le vamos a reclamar sino al mercado? ¿A los CEOs? ¿A quién le vamos a reclamar cuando no hay cumplimiento de derechos, cuando queremos más derechos? Hacemos al Estado, entonces no podemos negar la importancia del Estado. Lo que tenemos que asegurar es que ese Estado esté encarnado por un proyecto nacional, popular, feminista, federal, participativo, democrático, ¿sí? Creo que esa es la gran lucha y el gran debate, no es Estado sí o Estado no, ¿no? Y creo que el trabajo social acá tiene un papel muy importante, porque por suerte, bueno, tenemos un proyecto político, digamos, que está pensando en cuidar a su pueblo, que está pensando en cuidar, se puede equivocar, sí, como nos equivocamos todos, nadie es infalible, pero creo que está generando políticas de protección que hacen, digamos, a que solamente, digo, tengamos en este momento de que ha transcurrido, digamos, desde la primera muerte al día de hoy, creo que estamos en 475 muertes, que por supuesto que es una tragedia, una muerte es una tragedia, pero que si uno mira en relación a países que hemos empezado más o menos a tener el virus en el mismo periodo, estamos viendo que hay miles y miles por día de compatriotas muertos. Sin embargo, acá hay un Estado que más allá que creo que tiene como una mirada mucho más biologicista de lo que yo me gustara, digamos, tener, ¿no? Porque está, pero creo que, bueno, no es fácil estar gobernando, no es fácil estar cuidando a la población, no es fácil estar pensando en la complejidad y las realidades tan diversas del territorio argentino. Solamente la provincia de Buenos Aires tiene una complejidad enorme, imagínense, ya con, aparte venimos con un país devastado, o sea, ellos asumieron este proyecto político por en dos meses, creo que ya tuvieron que enfrentar esto del virus. Entonces, bueno, todo esto entra a jugar, digamos, y encima con un Estado desmantelado, devastado, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo, con vacunas vencidas, digo, realmente fue la devastación total. Y entonces, además de poder reconstruir eso, tienen que cuidar y generar políticas de cuidado para la población, pero a su vez con un efecto que es contraproducente a el desarrollo económico, y que es muy importante obviamente para, no solamente el desarrollo de un país, para la vida cotidiana de la gente necesita tener ingresos para poder alimentarse, para poder vestirse, para poder, digo, entonces, y otro mito que cae con esto de la pandemia, digamos, es esto de los castillos de naipe de la especulación financiera y del mercado financiero, digo, las finanzas no reemplazan a la economía real de un país, ahí lo dimos cuenta, separa la economía real y separa el país y separa, digo, la circulación de dinero y demás. Entonces, no es cierto, porque también nos hicieron creer que es mejor, digamos, la especulación financiera que la producción, ¿no? O que la había reemplazado, y sin embargo vemos que nunca lo va a reemplazar, digamos, ¿no? Creo que la vinculación del trabajo social tiene que estar acá justamente con esa visibilización de la dimensión política de la profesión. Somos actores políticos, somos actores políticos, nuestras intervenciones no son neutras, siempre tienen un impacto político, un impacto en este orden social, que es un impacto político, un impacto en las desigualdades sociales, que son desigualdades construidas políticamente a partir de decisiones políticas, no son desigualdades naturales, ¿no? Y ahí juega el trabajo social un rol fundamental, digamos, en términos justamente de poder achicar esta brecha entre el derecho formal y el derecho real, ¿no? En generar estrategias de accesibilidad de esos derechos, en esa mirada integral que tiene el trabajo social para poder abordar las distintas problemáticas sociales. Creo que tenemos que ser conscientes que somos actores sociales, que somos actores políticos, que la política es una dimensión constitutiva del trabajo social, que nada queda por fuera de la política y lo político, y que con nuestras intervenciones podemos favorecer a construir y generar procesos emancipatorios y de liberación, pero también podemos obturar, ¿no?, derechos, y podemos clausurar autonomías, y podemos profundizar las decisiones, perpetuar las relaciones de dominación y de opresión. Entonces, ahí en ese espacio, digamos, que juega entre un proyecto de país y la profesión, tenemos que ser conscientes que no hay una escisión. No hay escisión entre el proyecto profesional, el proyecto personal y el proyecto de país. Digo, eso también es parte de esa mirada dicotómica construida, ¿no? Que por un lado está en las profesiones, por otro lado está el Estado, y por el otro lado está la sociedad. Digo, no hay escisión entre un proyecto de país y un proyecto profesional. Hay distintos proyectos profesionales en disputa en este momento, sí hay, bueno, bienvenido sea, parte de estos juegos de la democracia. Hay proyectos profesionales que, digo, bueno, no están en contra del Estado, son anti-Estado, hay otros proyectos que sostenemos que el Estado es fundamental. ¿Qué Estado? Bueno, lo discutimos. ¿Cuál es el mejor proyecto político para encarnar ese Estado? Bueno, lo discutimos, vemos, pero el Estado tiene que estar, siempre está, en realidad nunca hay un Estado ausente. Otro mito que corría también por la década del 90 era que el Estado estaba corrido, el Estado mínimo, el Estado ausente, el Estado estuvo presente siempre y operando. El tema es para quién opera el Estado, ¿no? ¿A qué intereses defiende ese Estado? Y bueno, creo que el trabajo social es un agente del Estado, fundamentalmente. Nosotros hemos hecho varios estudios, yo lo hice a nivel personal como investigadora, pero también lo hicimos desde la FAP, cuando era presidenta, de analizar las condiciones laborales, de conocer las condiciones laborales de los trabajadores sociales, y el 90% está vinculado al Estado, ¿no? A veces, bueno, de distintas modalidades, pero está vinculado fundamentalmente quien contrata o donde trabaja el trabajador social es un ámbito estatal, público estatal. Son muy pocos los que están en ámbitos privados o ONG. Entonces creo que ahí tenemos un rol fundamental para poder aportar a esta consolidación de un proyecto político nacional, popular, federal, porque justamente somos quienes más conocemos el impacto de las políticas neoliberales, el impacto de la fragmentación social, el impacto del neoliberalismo, el impacto de la falta de trabajo, quienes conocemos esa realidad, esa cotidianidad, esa crudeza, ¿no? Pero también la potencialidad de los actores sociales, de los sujetos, de nuestro pueblo. Yo quedo maravillada, a veces organizan estrategias de abordaje comunitarias que realmente, digo, hay que aprender, ¿no? De nuestro pueblo. A veces queremos, vamos a la comunidad, vamos a los barrios a querer enseñar a cómo organizarse a la gente, cuando la gente ya se organiza, ¿no? Y a veces solo tenemos que acompañar esos procesos populares, comunitarios, con mucha sabiduría. Parte también de esto que yo comencé hoy la charla, es decir, esta fragmentación, es decir, justamente invisibilizar y denostar estos saberes, ¿no? El otro no sabe, el que sabe es el que está en la universidad, el académico, el que tiene un título, el otro no sabe nada. Y entonces creo que también pasa por recuperar esos saberes populares tan importantes y que nos están dando grandes lecciones en este momento en los territorios, de cómo se están organizando. Acá en Mar del Plata se han configurado los comités de barriales de emergencia, que realmente es para aprender y para escribir y para profundizar, decir cómo ante la nada misma y ante esa urgencia, y un Estado municipal que estaba ausente, los propios vecinos, los sectores populares se fueron organizando y fueron detectando distintas alarmas, y ellos articularon, nos articularon a nosotros, como actores dentro de la Universidad Nacional del Mar del Plata y de la facultad. Nosotros tenemos una decana que realmente es maravillosa y que es trabajadora social, y entonces nuestra facultad está permanentemente en el territorio con estos sectores populares y en estos comités barriales de emergencia. Entonces no es todo lo mismo, ¿no? Hay obviamente situaciones, pero ahí está el Estado, y el Estado somos nosotros. Yo, como docente universitaria, soy agente del Estado. El Estado no está por fuera, no necesito ser funcionaria para saber que soy agente del Estado y que tengo que aportar a ese proyecto político, y fortalecerlo. Marcar los errores, marcar con propuestas, acercar propuestas. Por primera vez en la historia tenemos una directora de ANSES, trabajadora social, por primera vez en la historia, que se creó en el 91, pasaron 11 directores ejecutivos, por primera vez, una mujer trabajadora social. Bueno, eso es un hecho histórico, es un logro importante, y hay que celebrarlo y hay que acompañarla, Fernanda Raberta, que también es de Mar del Plata y egresada de nuestra universidad. Están sucediendo cosas muy importantes y estamos ocupando lugares importantes, pero no necesariamente tenemos que estar en esos lugares para saber que somos parte del Estado. El Estado somos todos, con distintas responsabilidades, obviamente, pero creo que hay que visibilizar eso también para poder generar, y consolidar un proyecto político que encarne un Estado social, un Estado de protección, y no un Estado como el que tuvimos, y que, que muchos quieren regresar, como hemos visto, hay toda una contraofensiva, ¿no? Que está muy visible, hay operadores políticos, hay operadores mediáticos, están las grandes transnacionales operando justamente para que a este proyecto político le vaya mal, ¿no? Porque no representa sus intereses. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad ético-política enorme, más allá de lo partidario, como proyecto de país y como proyecto de Estado. ¿sí? Yo puedo ser de un partido u otro, pero lo que tenemos que pensar es un proyecto de país más allá de la política partidaria.
Bien, Silvana, te hago una pequeñita intervención, sobre todo por tu función actual, que sos presidenta de la FIT. Por ahí vimos hace muy poquito que se celebró la cumbre, a través de la conferencia sería mundial, y donde se trazaron algunos lineamientos estratégicos serían para los próximos 10 años en relación al trabajo social. Y enlazado a esto que vos traes en relación a la pregunta del Estado, vimos visiblemente cómo ha sido la política, sobre todo en relación a la pandemia, en los diferentes estados, de manera muy cruda en algunos, en otros, bueno, el abandono total. Por suerte en Argentina hubo una recuperación del campo nacional y popular y existe otro tipo de políticas, con críticas no, pero existe, lo no es cierto, otra presencia del Estado. Preguntarte en función de eso, un poco si se ha trazado algunos lineamientos que tengan que ver con una perspectiva mundial del trabajo social. Uno ya mencionaste en el eje, pero sí, bueno, poder que nos puedas brindar un poco cuál es, también en esta idea que vos traes, ¿no es cierto?, de poder generar un proyecto de trabajo social que también implica un, si se quiere, hasta pensarlo a nivel latinoamericano, regional, a nivel poder pensar en esa línea también el trabajo social.
Sí, todavía no se llevó a cabo la conferencia mundial, se va a llevar a cabo del 15 al 19 de julio, ¿sí? Y va a ser una conferencia mundial histórica porque es gratuita. Por primera vez he logrado que tengamos una conferencia mundial gratuita, ¿no? Porque siempre son carísimas y realmente se hace inaccesible, no solamente en términos de inscripción, sino en términos de todo lo que implica el gasto del traslado de irse de un país a otro, ¿no? Se hacen en lugares muy alejados de la Argentina, de nuestro país. Entonces, bueno, he trabajado mucho esto, ¿no? La cuestión de generar acciones y políticas inclusivas y más democráticas dentro de nuestra Federación Internacional, ¿no? Y que no sean solo para los que tienen las condiciones económicas de poder participar, sino que sea para todos. Así que la verdad que estoy muy contenta porque por primera vez vamos a tener una conferencia global absolutamente gratuita, va a ser en línea, por supuesto, por estos problemas que estábamos conversando, y porque, bueno, nos vemos imposibilitados de hacerlo físicamente. En realidad se estaba por hacer físicamente en Canadá, en Calgary, en los mismos días, bueno, lo vamos a hacer en línea, y vamos a trabajar justamente el título de la conferencia que pensamos, más que como título, como un gran eje organizador del debate, es 2020-2030, Agenda Global del Trabajo Social, o construyendo la transformación social, o construyendo juntos la transformación social. Bueno, en inglés es bastante compleja a veces las redacciones, pero esa es la idea, digo, pensar al trabajo social en los próximos 10 años y pensar cómo el trabajo social aporta a esta transformación global, a esta transformación cotidiana, a la transformación de las relaciones sociales, la transformación de las relaciones de poder, pero que hay que hacerlo en conjunto, por eso ponemos co-construyendo, ¿no? Y digo, la transformación tiene que ser colectiva, no puede ser tampoco solo del trabajo social. Creo que eso es parte de un mito, digamos, que el trabajo social puede cambiar el mundo solo. Entonces, me parece que eso va a estar en discusión. La agenda global surge, digamos, como una gran plataforma política pensada para unir a las tres organizaciones más importantes a nivel global, ¿no?, del trabajo social: la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, el Consejo Internacional Social y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. A esto nosotros le denominamos tripartito, ¿sí? Estas tres organizaciones, en algún punto de la historia y el devenir de nuestra federación, se dieron cuenta que tenían que trabajar de manera colectiva para seguir profundizando y aumentando y visibilizando la voz y la fuerza del trabajo social a nivel global y tener como más injerencia también en los gobiernos, en los organismos internacionales como la ONU y demás. Entonces, bueno, esto, la idea de esta agenda global que nuclee, digamos, estas miradas, estos aportes, estas discusiones, surge en la Conferencia Mundial de Hong Kong en 2010, y como que se implementa, digamos, se anuncia y se pone de manifiesto en el 2012 en la Conferencia Mundial de Estocolmo, donde hubieron cuatro grandes pilares, ¿no? Y ahora se está repensando, digo, terminamos el último pilar de la agenda global, que son temas que discutimos por 2 años, ¿no? Las tres organizaciones, y que la ponemos como tema de justamente de las conferencias globales, si lo ponemos como lema del Día Mundial del Trabajo Social, ¿no? Como una gran estrategia también de visibilización del trabajo social a nivel mundial. De eso se trata el Día Mundial del Trabajo Social, es una estrategia política de visibilización de la importancia y de los aportes que hace el trabajo social alrededor de todo el mundo. Entonces, se ha fijado los terceros martes de marzo de cada año como el Día Mundial del Trabajo Social, y donde todos los trabajadores sociales del mundo hacemos alguna actividad, ¿no? De acuerdo al contexto y las posibilidades, de algunos hacen marchas, conferencias de prensa, ocupan espacios públicos, digamos, pero la importancia es mostrar a partir de ese lema que estamos trabajando, unificado, las acciones y obviamente las problematizaciones más locales. Ahora nos vemos con el gran desafío, y me toca el honor, digamos, de ese enorme desafío de discutir los próximos 10 años para el trabajo social a nivel global. Se está armando la próxima agenda global. Hasta ahora tenemos un solo tema que creemos que es importante ya poder comunicarlo y poder socializarlo dentro de las organizaciones, porque fue un espacio y es un proceso práctico que se sigue discutiendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y hemos abierto distintos canales de comunicación y distintos dispositivos para que todo el mundo pueda aportar a la agenda global. Inclusive hemos incorporado desde la FITS de los sujetos con los cuales trabajamos, ¿no? A nivel global se le dice los usuarios de los servicios sociales. Por ahí nosotros esta expresión no la usamos tanto. Pero bueno, están como nuestros grandes aliados también, y están participando de la construcción de la agenda global, porque hablamos siempre de los otros, de nuestros sujetos de intervención, pero no le damos el espacio a nuestras organizaciones para que pueda pensar, para que podamos pensar en conjunto. Y la verdad que eso lo he logrado en la FITS, me siento muy orgullosa de que ellos estén con nosotros también la agenda global, al igual que los estudiantes. Nosotros hemos abierto un dispositivo en nuestra página web donde todo el mundo puede aportar y pensar y problematizar. Y todo eso está siendo trabajado y sistematizado. Cada organización a nivel global ha buscado distintas estrategias de, ¿no? De recabar esa información que está siendo ahora trabajado por un grupo de la agenda global que está conformado por 2 miembros de cada organización, son 6 personas que están trabajando. En este caso está de la FITS el secretario general, Rory Truel, y la presidenta de la región de Asia y Pacífico. Y cada organización puso sus 2 representantes, obviamente está conducido esto por las 3 presidentas mundiales, en mi caso como presidenta de FITS. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo, al menos ahora, en un gran tema que fue producto justamente de esta crisis, de esta pandemia, ¿no? De este virus que puso en jaque, digamos, a toda la humanidad y los presupuestos teóricos, filosóficos, económicos que se estaba sosteniendo, digamos, ¿no? Y es el tema de la solidaridad, el primer tema que se definió y que va a ser un tema transversal a todos los temas que después se vayan definiendo, va a ser el tema de la solidaridad. Y estamos discutiendo ahora qué entendemos por solidaridad. Y también estamos convocando a todos absolutamente, a que problematicen y que nos digan qué entienden por solidaridad, ¿no? Entonces también ahora va a haber en nuestra página web de la FITS, primero que los invito a participar de la conferencia mundial, que como les decía, gratuita, pueden entrar a la página de la FITS, isfw.org, se inscriben, ¿sí? Y pueden participar de las conferencias, va a haber conferencias en línea, o van a haber conferencias grabadas, va a haber gente que ha presentado sus ponencias y van a grabar sus exposiciones, y va a haber la posibilidad después de escribir y comentar en relación a la exposición, y va a haber un moderador en relación a esas opiniones. Bueno, estamos buscando la mejor manera para que sea interactiva y sea dinámica y sea participativa. Pero también estamos habilitando todo un espacio, no solamente ahora para plantear temas generales de la agenda global, sino ahora en base a este que ya fue definido como un gran tema, que va a ser un tema que vamos a trabajar los próximos 2 años, pero que también va a estar en el resto de los 10 años de la agenda global, que es la cuestión de la solidaridad, porque digo, esta pandemia vino a poner como de relieve la importancia de la solidaridad, ¿no? Como dijo el Papa Francisco, aunque lo decimos antes que él, nadie se salva solo, ¿no? Justamente somos la profesión de lo colectivo, ¿no? Y sabemos de la importancia de las luchas colectivas, de las organizaciones colectivas. Digo, todos no podemos pensar nuestros accionarios de manera individual, siempre es en un contexto, siempre es con un otro, siempre pensando en un otro, siempre junto a otro, digo. Así que eso está. Entonces, ahora estamos discutiendo justamente algunas cuestiones de la solidaridad y, bueno, hay como algunas grandes definiciones, ¿no? La solidaridad global, la solidaridad comunitaria, la solidaridad vinculada a la importancia del Estado, digamos, ¿no? También en el vínculo, la solidaridad tecnológica y la solidaridad en términos de conocimiento, que ahora también con esto de la virtualidad se ha visto obviamente una brecha enorme, ¿sí? Y también se ha generado una profundización de las desigualdades sociales en este sentido. No es lo mismo tener dispositivos tecnológicos, tener acceso a internet, poder pagar un servicio de internet, poder tener wifi, que no tener nada, digamos, ni siquiera tener un dispositivo, mucho menos tener el servicio para poder interactuar y estar participando y estar en conexión y demás. Entonces creo que eso es muy importante, y el tema de manejar la tele también, ¿no? Muchísima gente ha quedado afuera de todo esto, entonces creo que nos vino como a mostrar la importancia de la solidaridad, no solamente en momentos de crisis, salvar a la misma humanidad, ¿no? Al planeta mismo. La solidaridad de naciones estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones? Digo, y esto está muy vinculado a un tema de la agenda global, porque todo esto que estamos discutiendo también está vinculado a los cuatro pilares grandes que se han discutido del 2010-2020. Tenía que ver, el primer eje es promover la igualdad social y económica, promover la dignidad y el valor de los pueblos, promover la sostenibilidad comunitaria y ambiental, y el último que era, que terminó ahora, fortalecer el reconocimiento y la importancia de las relaciones humanas. Estos cuatro ejes que ya los hemos trabajado, a su vez van a ser también, al igual que la solidaridad, transversales, con otras grandes problemáticas que vamos a poner como tema de agenda de trabajo social. Y en esto que estábamos pensando, decir, bueno, también la solidaridad entre las generaciones, decir, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar, ¿no? A nuestros nietos, nuestros bisnietos, tercera, cuarta, quinta generaciones, en términos de responsabilidad, de sustentabilidad planetaria, de cuidado del medio ambiente, del hábitat, del planeta. Entonces, bueno, se va a poner y se está poniendo en discusión solidaridad en términos también de manera de combatir todo lo que es, no solamente obviamente el individualismo, sino todas las prácticas que hacen a la segregación, a la exclusión, a la estigmatización, al alejamiento de ese otro, ¿no? Por cuestiones de racismo, de xenofobia, de misoginia y demás. Entonces todo esto está siendo discutido y atravesado por este gran tema que ya ha sido definido, que es la solidaridad, vinculada a la justicia social. Bueno, nosotros le estamos dando nuestra propia impronta en los debates, por supuesto, pero creo que es una oportunidad para que todos podamos aportar y podamos visibilizar la dimensión colectiva de la vida humana, ¿no? Versus este hiperindividualismo, el no te metas, la meritocracia, el se pueda, que todo el tiempo que han instalado y que siguen tratando de instalar, y para que perdure, digamos, esas prácticas, porque es funcional al poder, por supuesto, a través de proyectos políticos que no representan justamente los intereses populares, ¿no? Representan los intereses de las grandes transnacionales, y sabemos que las grandes transnacionales no tienen patria, no tienen historia, no les importa nada más allá de la propia acumulación y plusvalía. Así que bueno, estamos en ese tema ahora, estamos viendo también cómo se van articulando estas solidaridades, cómo la vamos entendiendo, y bueno, los invitamos también a sumarse a este debate, lo pueden hacer a través de nuestra página web, para que, bueno, se vea reflejada la voz de todos ustedes también a nivel internacional.
Gracias, Silvana, clarísimo. Te queríamos hacer unas preguntas ya para ir cerrando, da para hablar mucho más, pero el tiempo nos corre, que nos mandaron unas preguntas teniendo en cuenta un poco lo que se charló. La primera tiene que ver con el contexto actual y las prácticas preprofesional. Entendemos que el contexto actual de pandemia, donde nos encontramos cumpliendo con un aislamiento social obligatorio, el cual imposibilita la realización de las prácticas, que es un lugar, un espacio donde se conjugan diferentes preguntas que relacionan práctica y saber, desde el saber cómo, el saber qué, el saber acerca de y el saber de sin contexto, el abordaje de una problemática social que implica intentar conocer el proceso que la construyó, el impacto y objetivo que genera y dialoga con las condiciones desde lo microsocial y territorial donde se asienta. El contexto nos interpela y nos obliga a pensar el trabajo social, como también las intervenciones y nuestra formación. La pregunta es, ¿cómo nos invitarías a pensar el trabajo social hoy, desde este contexto de pandemia? Y siguiendo en este sentido de repensar el trabajo social, considerando que nos encontramos en un escenario postmacrismo que destruyó las bases estructurales, las instituciones, con políticas de desmantelamiento y de ajuste que impactaron fuertemente sobre las poblaciones más vulnerables, que también obligó a repensar las intervenciones para dar respuesta. Y hoy que volvemos a tener un Estado con un modelo de país nacional que empezó Néstor, que siguió Cristina y que continúa Alberto, un Estado que nos cuida a todos y que elige empezar y priorizar por los más desprotegidos para llegar a todos, ¿desde cuáles categorías nos invitarías a pensar el trabajo social hoy?
Bueno, acá me toca también como docente, ¿no? Yo creo que la docencia es ejercicio profesional, puedo ir debatiendo el falso dilema si sos académico o sos docente o estás en la trinchera, porque mi trinchera en este momento es la Universidad Nacional de Mar del Plata, mi trinchera es el aula, sí, ahora es virtual, pero si no, mi trinchera está ahí, digamos, y mi responsabilidad enorme, de construir subjetividad, de construir conocimiento, de poder construir profesionales comprometidos con nuestro tiempo, nuestra realidad histórica, de contener las problemáticas familiares de nuestros estudiantes, es el aula, ¿no? Entonces, así como uno trabaja, qué sé yo, en la institución salud, en otro en la justicia y demás, yo trabajo como docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata ahora. Entonces, yo creo que lo que tenemos que repensar y discutir en términos generales es el lugar de la universidad pública en este contexto y cómo desde las universidades estamos aportando a este proyecto de país nacional, popular, federal, más pluriverso, ¿no? Donde están ahora sí reconocidas las disidencias sexuales, donde estamos recuperando los derechos desmantelados y perdidos por el macrismo y demás. Creo que bueno, tenemos que repensar el lugar de la universidad, tenemos que repensar el lugar de la carrera, ¿no? De la profesión, del trabajo social, rediscutir, redefinir el trabajo social en contextos de emergencia y de profundización de las desigualdades sociales. Y obviamente hay toda una interpelación en relación a las prácticas preprofesionales. En este momento estamos en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de Mar del Plata, discutiendo un plan de contingencia. Y en ese plan de contingencia a mí me toca la responsabilidad de generar y pensar los aportes desde el Departamento de Trabajo Social a ese plan de contingencia, ¿no? Obviamente vinculado y relacionado y articulado con los otros departamentos, con las áreas, con la secretaría, ¿no? Con el proyecto de gobierno, con la conducción. Pero bueno, el trabajo social tiene mucho para decir y para aportar en este contexto, y justamente el lunes vamos a tener una reunión con las docentes de las prácticas preprofesionales de primero a quinto año, pero ya igualmente empezamos a hacer un trabajo de relevamiento, a ver qué se están haciendo en las prácticas y cómo están pensando las prácticas preprofesionales a mediano y corto plazo y después a largo plazo, porque esto vino, como decíamos, para quedarse, porque más allá de que podamos volver a las instancias o algunas instancias presenciales, las relaciones no van a ser las mismas, las prácticas no son las mismas, ha cambiado, digo, hemos cambiado en algún sentido, y eso tiene que interpelarnos como trabajadores sociales, como docentes, y pensar en nuevas prácticas y reconfigurar las nuevas prácticas en trabajo social. En ese sentido, nosotros justamente estamos pensando en cómo desde las prácticas profesionales podemos aportar a los distintos dispositivos o proyectos que ya se están implementando y que están con mucha presencia desde nuestra facultad, en particular desde la Secretaría de Extensión, en los territorios, a través de distintas líneas de trabajo, ¿no? Todo lo que es violencia institucional, adultos mayores, tenemos tres grandes en este momento, violencia institucional, adultos mayores y violencia de género, donde tiene una fuerte presencia territorial nuestra facultad, entonces, y a través de los comités de emergencia barriales como nuevo espacio, porque son nuevos espacios, no existía, eso se crea a partir de, digamos, ¿no? Entonces estamos viendo de qué manera también desde las prácticas preprofesionales podemos aportar, ¿no? A esos espacios de construcción colectiva. Yo creo que las grandes claves para pensar esto es la importancia de la construcción del poder popular, digamos, para poder generar estrategias colectivas que nos permitan, digamos, salir entre todos juntos de esta situación. Tenemos que repensar la categoría comunidad. Muchas veces seguimos reproduciendo la categoría comunidad desde una mirada eurocentrada y eurocéntrica, ¿no? Sin ver las complejidades, sin ver los matices. Tenemos que descolonizar nuestra mirada también. Y creo que esto es una gran oportunidad para descolonizar y despatriarcalizar nuestras miradas y nuestras prácticas. Y tenemos que revisar, entonces creo que lo que entendemos por comunidad, por territorio, digo, y acá hay aportes importantes, por ejemplo, de las feministas comunitarias antipatriarcales de Guatemala y de Bolivia, de cómo ellas están pensando la comunidad, el cuerpo fíjense la importancia que ha tomado el cuerpo, porque lo que están ahora confinados y estamos cuidando son nuestros cuerpos, del virus, ¿no? Entonces creo que es el momento de problematizar el cuerpo, porque el cuerpo de la modernidad era un cuerpo eviscerado, un cuerpo sin sentimientos, un cuerpo donde solamente daba valía la razón, ¿no? Y el resto, los sentimientos había que dejarlos de lado, digo, porque si no era subjetivo, digo, todo eso se está poniendo en tensión y hay que recuperar la vinculación cuerpo-territorio, territorio-tierra, como dicen las feministas comunitarias, ¿sí? Creo que tenemos que reconfigurar y redefinir la categoría sujetos, sujetos sociales. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se configura? ¿Cómo lo entiende el trabajo social? Dejar de reproducir por ahí perspectivas de otras disciplinas y animarnos a construir nuestras propias interpretaciones a través de estas interpelaciones, tomando aportes, pero resignificando y reconfigurando esto a nuestras propias realidades, a nuestros territorios, a nuestras poblaciones. Creo que se abren espacios de posibilidades interesantes de pensar la intervención no solamente desde el ir presencialmente al territorio. Yo en esto, también en Misiones, fui docente en la Universidad Nacional de Misiones y fui docente de las prácticas en comunidad. Entonces, los estudiantes, hasta que no iban al barrio, a la comunidad, decían que no estaban haciendo la práctica en realidad. Entonces digo, pero, a ver, la práctica y el proceso de inserción comienza, digamos, cuando uno empieza a pensar la problemática, a pensar la comunidad, a pensar esos sujetos, a pensar en el otro, digo, ahí empieza la práctica. No es el momento donde yo estoy y piso el barrio, ¿no? Pero hay toda una cosa de que parece que si no estás en el barrio no estás haciendo intervención, ¿no? O práctico, demás. Entonces creo que es importante, y ahí de vuelta la importancia de esta producción de conocimiento que es permanente y que acompaña estos procesos de prácticas y de hacer, pero en ese hacer creo que tenemos que ponerle el sentido, el quehacer profesional, como comencé diciendo, y creo que, bueno, hoy se están habilitando otros espacios y se están habilitando nuevas estrategias también de prácticas profesionales o de prácticas preprofesionales a través de los distintos dispositivos con los que contamos. Buscamos la manera de comunicarnos con ese otro, de estar con ese otro, de seguir, ¿no?, trabajando de manera colectiva. Y creo que el gran desafío es ver cómo esto ha impactado en la vida cotidiana, cómo trabajar esto desde la vida cotidiana y la configuración de los nuevos vínculos sociales. Se han reconfigurado los vínculos sociales, la manera de relacionarnos, la manera de estar o no estar. Digo, me parece que ahí también tenemos que repensar el tema de los vínculos, repensar el tema de los sujetos, repensar el tema del territorio, del cuerpo, de la comunidad, y de pensar que la intervención solo deviene de estar pisando el barro, el territorio, que es muy importante. Pero bueno, ¿cómo lo pensamos entonces, pero como proceso, digamos, y antes de llegar a esa instancia? Y en algunos casos, por ejemplo, hablo ya desde mi facultad, están, digamos, estudiantes, están trabajando en estos espacios nuevos, estos dispositivos que se están configurando en los barrios, que tenemos en 33 barrios ya los centros de barriales de emergencia, y que a veces coinciden con sus centros de prácticas más históricos, digamos, estos barrios más históricos, en los talleres de práctica integrada a nivel 1, 2 y 3, como está configurada nuestro plan de estudio. Entonces, bueno, estamos justamente ahora trabajando. Algunos todavía no han salido al territorio, ¿no?, como estamos en años anteriores, pero sí se está trabajando desde la reflexión y la problematización todo esto desde la virtualidad y los distintos dispositivos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, se está preparando toda esta reflexión previa que es necesaria, que es importante, porque ya el territorio también cambió, ese territorio que era conocido por nosotros y la manera de vincularse es otra. Entonces, en algunas prácticas hay un acercamiento ya, algunos estudiantes lo están haciendo inclusive por su propia militancia política, o por su voluntariado, o lo que sea, otros no, digamos, bueno, en ese sentido hay docentes que están yendo también, digo, bueno, hay distintas experiencias. Hay como dos dimensiones, por un lado la problematización teórica, y repensar estas categorías de vuelta en el marco de esta gran crisis que ha generado el COVID-19, y por el otro lado, sí, ya con experiencias más concretas de insertarse a partir de estos dispositivos institucionales desde nuestra facultad o desde los comités barriales de emergencia. Es ahí donde, digamos, están constituidos en los sectores más vulnerables de la población. Ahora se viene el invierno, y Mar del Plata en invierno es muy crudo, es muy, muy frío, hay muchas necesidades, realmente se vienen tiempos muy complejos, y nosotros tenemos que estar presentes dando respuestas, ¿no? Así que, bueno, otros están trabajando, se ha creado también un banco de datos de un voluntariado donde nos hemos anotado a nivel de rectorado, y a partir de ahí estamos generando distintos dispositivos, estamos generando dispositivos también para acompañar a los docentes en esto de la virtualidad, porque no todo el mundo está preparado, y me incluyo en esta también, ¿no? Entonces, bueno, también todo este proceso, este nuevo contrato pedagógico con los estudiantes a partir de la modalidad virtual para la cual no estábamos preparados, hay que trabajarlo y hay que hacer un acompañamiento, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando en eso y ahora vamos a empezar, yo como directora del departamento, a organizar estas reuniones con las cátedras de las prácticas preprofesionales para justamente ver, bueno, cómo desde las prácticas, yo creo que prontamente va a estar aprobado y va a ser público, así que lo van a poder consultar para que vean, bueno, cuáles son las líneas de trabajo del departamento, qué es lo que nos vamos proponiendo, qué es lo que estamos haciendo y qué nos proponemos como nuevas líneas de acción y las problemáticas que van surgiendo también en territorio. Por ejemplo, ahora en algunas comunidades no tienen gas natural, no tienen garrafa y están cocinando a leña en los comedores comunitarios, ¿no? Ollas populares y demás. Entonces están empezando a tener problemas respiratorios, muchas de las mujeres, que son en general la mayoría de mujeres, por estar inhalando ese humo todo el tiempo, cocinan de noche, ¿no? Entonces, bueno, van surgiendo a partir de todo esto distintas problemáticas en las cuales a nosotros se nos va complejizando este escenario y que tenemos que estar pensándolo todo el tiempo para poder estar, digamos, a la altura de la circunstancia, digamos, y acompañando esos procesos organizativos de los barrios populares, que realmente es admirable lo que están haciendo. Así que creo que, bueno, tenemos grandes cosas para pensar y, como siempre digo, siempre atravesado, ¿no?, toda cualquier mirada que hagamos desde nuestra formación, pensando en que es todo parte de un orden social, que no hay cuestiones aisladas e inconexas, y que la categoría de poder y política está intrínsecamente imbricada con las desigualdades sociales, con el orden social, pero también con nuestras prácticas profesionales. Entonces creo que tenemos que aprovechar para entender mejor el poder y la política, porque si no podemos llegar a ser funcionales con nuestras prácticas por ahí ingenuas, de querer pensar que estamos haciendo algún bien o ayudando y realmente estamos colaborando para perpetuar una desigualdad, ¿no? Entonces creo que hay que politizar la mirada, que hay que despatriarcalizar las prácticas, las miradas, los discursos, descolonizar la mirada, las prácticas, los discursos, interpelarnos. Creo que tenemos que seguir profundizando esto de un trabajo social indisciplinado, justamente en contraposición a la disciplina, a esta fragmentación, a este disciplinamiento, a este control social, que está presente también en muchos trabajadores sociales, porque es parte de la historia también, ¿no?, del trabajo social, es parte de un proyecto profesional, que decía, estos que están en disputa, bueno, el proyecto profesional quizás más conservador, que se conoce como el trabajo social tradicional, sigue estando presente en muchos, digo, no es que desapareció porque vamos evolucionando, no, están en pugna, están presentes, entonces me parece que eso que problematizar, digamos, desde qué lugar yo me paro, cuál es mi locus de enunciación, cuáles son mis presupuestos epistemológicos y metodológicos para poder yo intervenir ante problemática, ante determinada situación y ante determinado territorio. Creo que todo eso es necesario hoy, que fue necesario siempre, pero nunca tenemos que aprovechar esta oportunidad de crisis, porque las crisis, digo, si bien impactan muchas veces negativamente, generan grandes oportunidades. Tenemos una gran oportunidad para repensar y reinventar el trabajo social en tiempos de COVID-19.
Bueno, Silvana, la verdad que muy clara. Había algunas preguntas que fuiste respondiendo mientras hablabas. Súper interesante por ahí para ir cerrando, porque ya son las 7:10, súper interesante esta idea que vos traes acerca, bueno, un poco ya manifestado acerca de lo político, pero esta idea de cuerpo y territorio y pensar ahí el trabajo social en esa línea es interesante, sobre todo en estos tiempos más complejos donde pareciera que el cuerpo se retira del trabajo social, pero la intervención está. Entonces la línea por ahí es muy interesante esto que vos traes como para pensar y para pensarnos. Agradecerte siempre la predisposición. Sí. No sabía si. Agradecerte la predisposición siempre y, bueno, ha sido un placer escucharte. Hace rato que queríamos convocarte Nos acercó, es loco, nos acercó la virtualidad. Hubiese sido capaz más difícil tenerte presente, así que bueno, por lo menos algo positivo vamos a buscarle.
Tal cual, creo que bueno, de eso se trata también, ves cómo esta crisis también ha generado, si bien ha generado distanciamiento físico, también en muchas ocasiones y muchas relaciones nos han acercado, inclusive con nuestras relaciones más cotidianas y familiares. Digo, que a veces no tenemos tiempo para visitar a nuestros amigos, a nuestra madre, no sé qué, y sin embargo ahora con esto de la virtualidad lo hacemos, digamos, ¿no? Entonces, estoy dando clases en la extensión áulica de San Bernardo, con estudiantes, trasladamos la universidad y la carrera a San Bernardo, porque bueno, creemos que son políticas de inclusión y que la educación superior es un derecho y no todos pueden trasladarse y venir a Mar del Plata a cursar. Entonces, estamos haciendo ahora el tercer año en San Bernardo, en la extensión áulica de San Bernardo, y la verdad que esto de la virtualidad lo digo porque para que pensemos las potencialidades también de estas cuestiones, ¿no? Y no quedemos solamente con lo negativo. Muchos estudiantes que no han podido cursarla en su momento han retomado la carrera a partir de que ahora la estamos dando de manera virtual, digamos, ¿no? Porque es el partido de la costa, no solamente los que viven en San Bernardo, es todo el partido de la costa, las Toninas, bueno. Entonces, hay gente que había dejado porque no había podido cursarla por distintos motivos, pero que ahora ha retomado la carrera porque la estamos dando de manera virtual, digo, y así que qué maravilla también eso. Es decir, bueno, la virtualidad, si bien genera, a veces profundiza las brechas, pero no, a otros les genera la oportunidad de, por ejemplo, retomar una carrera universitaria. Así que me quedo con esas cosas positivas para poder seguir trabajando. Yo agradezco muchísimo el espacio a ustedes y bueno, quedo a disposición. Para mí es un placer.
Bueno, buenísimo. Agradecer también al decano que está también
en el decano, le agradecemos, gracias por quedarse estas dos horas.
Sí, y además, bueno, contarte que hay gente de Bolivia, hay gente de Perú, que mandaron saludos, hay gente de Brasil también, y de Colombia, que bueno, te acercan los saludos.
Gracias, un saludo a todos.
Yo ahora tengo que participar en otro meet y tendría que abandonarlas, pero me gustaría decir unas palabritas. Por supuesto, muy contento de haberte escuchado, Silvana, la verdad que aprendí muchísimo, me gustó mucho. Creo que trabajo social tiene una gran oportunidad en este momento, porque es verdad que la pandemia como tema de alguna manera nos resignifica a todos. Y para la carrera de trabajo social tiene, digamos, un par de ventajas al respecto de otras disciplinas sociales. En primer lugar, ustedes tienen la oportunidad de ver el bosque, tienen la oportunidad de tener una visión macro, más de arriba, de todos los fenómenos que están sucediendo. De hecho, está claro que hay una construcción de la conciencia de qué es lo que está pasando, ¿sí? Uno puede observar en el diálogo y en las cosas que va escuchando y que va leyendo, cómo poco a poco hemos tomado comprensión al respecto de este fenómeno de la pandemia. Que claro, originalmente nació siendo un problema sanitario, como fueron otras, a lo mejor, como fue, otras pandemias que hemos sufrido a lo largo del mundo. Pero rápidamente quedó al descubierto que esta pandemia dejó de ser una cuestión solamente sanitaria para convertirse, para significarse como una cuestión política. Digamos, y en realidad uno ve en la acción de los gobiernos la justificación ideológica de distintos proyectos políticos que compiten, ¿sí? No es solamente un problema sanitario, también forma parte de un teatro de operaciones políticas. Y además claramente también es un problema social, digamos, quedará para más adelante algunos estudios empíricos de algunas ideas interesantes y algunas lecturas interesantes que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. En primer lugar, uno creía que era una pandemia de los ricos, de las clases medias altas, porque eran los que viajaban, entonces eran los que estaban en contacto con Europa y con Estados Unidos, y eran los que iban en los aviones, y entonces cuando volvían acá traían, digamos, esta enfermedad y la contagiaban en Palermo y en los barrios ricos. Bueno, rápidamente eso empezó a cambiar porque quedó en evidencia que la cuestión social se reproduce en la pandemia y en realidad son los sectores populares los más afectados, porque son los que acceden menos a las condiciones sanitarias, son los que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir estando en la calle para obtener su sustento diario, de modo tal de que habrá que ver quiénes fueron efectivamente los contagiados, ¿sí? Y quiénes fueron efectivamente los fallecidos en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios y ya queda muy claro que en realidad eran los sectores latinoamericanos y los afroamericanos en donde estaban los contagios y de muerte en los Estados Unidos. Y creo que ahora está quedando claro en la República Argentina, digamos, que son los sectores populares los que más van a sufrir, digamos, la pandemia en nuestro país. También, de alguna u otra manera, queda en evidencia de que esto forma parte del teatro de operaciones geopolíticas a nivel mundial, donde se dirime una hegemonía entre Estados Unidos y China, hay una geopolítica de la pandemia, digamos, bastante interesante para analizar, y por sobre todas las cosas queda en evidencia de que esta famosa grieta, que en algún momento el macrismo intentó endilgarnos a nosotros, digamos, como si fuésemos los creadores de esto, en realidad está claro que es un fenómeno mundial, y se ve perfectamente en los Estados Unidos, que hay una disputa entre dos proyectos políticos a ver quién conduce el proceso de globalización mundial. Que son dos proyectos políticos de la derecha, porque en realidad es la derecha conservadora versus una derecha un poco más progresista. Y perdónenme la frase, policía bueno, policía malo. Bueno, pero en realidad es lo mismo, ¿no? La República Argentina tiene una particularidad en ese sentido que la distingue, y es que tiene un movimiento nacional y popular con una larga tradición histórica que se remonta a los orígenes de nuestra constitución como nación y como pueblo, digamos, que tiene dones, que tiene valores, que ha construido derechos, que tiene instituciones y que ha sabido sortear, digamos, distintas etapas negras a lo largo de la historia argentina. Hoy nuevamente, digamos, tenemos la oportunidad de conducir el proceso político en la República Argentina y tenemos una gran responsabilidad, porque así como todo se está posicionando frente a nuevos escenarios mundiales, un nuevo modelo de acumulación en el capitalismo, nosotros también tenemos la responsabilidad de una reformulación de nuestro proyecto nacional, digamos, y todo lo que es el trabajo social como disciplina y como actividad militante, territorial, es fundamental poder contar con el aporte de todos ustedes. Por eso, bueno, una vez más la felicito y quiero, digamos, alentarla a que se empoderen, digamos, de muchas de las actividades que nosotros estamos realizando, digamos, y que sin ninguna duda pueden servirle a la Escuela de Trabajo Social y a las compañeras de Trabajo Social. Por ejemplo, el Congreso de Democracia que vamos a organizar el año que viene debería ser fundamentalmente un Congreso de la Democracia de Trabajo Social. Así que yo les dejo un poco la idea en sus manos y quiero que sepan que como decano estoy dispuesto a colaborar en todo lo que ustedes necesiten, porque realmente me siento muy identificado con todas las cosas que ustedes están expresando. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, decano. Compañero, bueno, yo he participado del Congreso de la Democracia en alguna oportunidad y realmente espero poder hacerlo el año que viene. Muchísimas gracias por el espacio, por el compromiso de la universidad, de la facultad, de la carrera, de seguir repensando y viendo cómo desde el trabajo social fortalecemos este proyecto nacional y popular que esperemos tenerlo por muchas décadas porque el pueblo nos necesita, entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias, así que muchísimas gracias a todos.
Bueno, bienvenidos. Yo me tengo que despedir, lo lamento, chicas. Sí. Pero tendrían que grabarlo esto, tendrías que poner ahí
el grabado para compartirlo después. Así que bueno, Silvana, desde Feo Asoma agradecerte. Muchas gracias por tu disposición, por tus palabras tan claras y por todo el tiempo.
Gracias. Bueno, felicitaciones a las compañeras de FEU Asoma, por supuesto.
Gracias, Gustavo. Gracias a todos los que nos están viendo. Chao, chao. Adiós.